Cuando uno tiene que reconstruir, necesita materiales, necesita elementos para reconstruir, distintos tipos de materiales, distintos tipos de recursos, más allá de la habilidad que cada uno tenga para reconstruir y las ayudas que pueda tener, es importante saber con qué contamos. Entonces, el presente es un material fundamental. Es con este presente que yo tengo que reconstruir. Las personas también, son elementos fundamentales. Bueno, ¿qué otros elementos, qué otros regalos nos da Dios para ir reconstruyendo, renovando, transformando nuestra vida? Que es un poco la meta que nos pusimos en este itinerario que estamos haciendo, ¿no? Reconstruir, reconstruir, que significa, dijimos ya varias veces, también renovar, fortalecer, afianzar o sanar, reorientar también puede ser. Un lindo desafío para un tiempo desafiante como es el que estamos viviendo. Y tomamos siempre como elemento fundamental hacer esta reconstrucción, reconstruir desde el amor. Es decir, ese es el elemento clave, es el que nos llega a través de este hoy que Dios nos regala, el que nos llega a través de las personas. Es decir, reconstruir desde el amor. Si no, como dijimos ya citando a San Pablo, lo que edifica es la caridad. La caridad edifica. Reconstruir desde el amor. Y estuve pensando sobre qué íbamos a reflexionar hoy en torno a todos estos aspectos y me venían mucho algunas imágenes que son bastante significativas en la enseñanza, en los gestos de Jesús. Hay una particularmente que siempre sorprende, que es una imagen fuerte, ¿no? Y descolocó bastante a los que estaban presentes cuando Jesús actuó de esta manera. Y se trata particularmente de la visita que hace Jesús a Jerusalén en la primera Pascua que Jesús, que queda relatada en el Evangelio de Juan, está en el capítulo 2 del Evangelio. La primera Pascua que Jesús, que Juan, el evangelista Juan, nos cuenta que Jesús fue a Jerusalén. Dice Juan así, dice que Jesús subió a Jerusalén porque se acercaba la Pascua de los judíos, y sabemos que los judíos peregrinaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Es decir, es una fiesta llamada de peregrinación, porque los judíos tenían que tratar de llegar al templo de Jerusalén, al santuario, el único, ese es el templo, no es que había templos en las aldeas y ciudades, había en todo caso sinagogas, pero el templo era único. Entonces se peregrinaba, ¿no? Todos recordarán aquella escena que nos relata también otro de los evangelios de la peregrinación que hacen como familia, Jesús con María y José, y en esa ocasión cuando vuelven, Jesús se perdió y entonces se perdió. Ellos no lo encontraban hasta que lo encuentran después entre los doctores de la ley, ¿no? Entonces, se nos muestra un poco esta tradición, ¿no? Religiosa de peregrinar a Jerusalén. Bueno, acá en el capítulo 2 del Evangelio de Juan ya está Jesús en su vida pública y Juan nos relata por primera vez que él va a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Es la primera vez que lo relata, no quiere decir que Jesús no haya ido antes, como de hecho lo dije. Por lo tanto, era una romería a Jerusalén, hay que imaginarse, ¿no? Tiempo de fiesta, de alegría, de reencuentros, de oración. A mí me hace acordar cuando era chico y vivía en un pueblo en el norte de Santa Fe, de Malabrigo, si están escuchando por ahí les mando cariños, y cuando era la fiesta patronal, que era el 2 de julio, me acuerdo, el día de Nuestra Señora del Huerto, había esa romería en el pueblo, ¿no? Y también me vienen recuerdos del Día de los Difuntos que se iba al cementerio, ¿no? Seguramente que en los pueblos quedan más vivas estas tradiciones religiosas y populares. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo significativo cuando va Jesús en esta ocasión al templo? Según nos dice el evangelista Juan en el capítulo 2. Dice que se encuentra con un panorama particular, ¿no? Los vendedores de bueyes, los vendedores de ovejas, vendedores de palomas, los cambistas, todos en sus puestos, todos en su trabajo. Y bueno, la gente llegaba, compraba las cosas que necesitaba, los animales, por ejemplo, los compraban para hacer los distintos tipos de ofrendas que se ofrecían allí en el templo. Los cambistas cambiaban las monedas porque no se podían ofrecer las monedas que tenían la efigie del emperador, las monedas romanas o monedas griegas, entonces se cambiaban por monedas que fueran aptas para usarse en el templo. Bueno, alegría, bullicio, comercio y algo de devoción parece, y entonces aparece Jesús ahí con un gesto sumamente enérgico que llama mucho la atención, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué le pasó a Jesús? ¿Se enojó? ¿Lo inundó la ira? Dice literalmente así el Evangelio. Dice que haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, con los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Y aclara el evangelista que sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, el celo por tu casa me devorará. Bueno, fuerte el texto, ¿no? Un Jesús enérgico que arma un desparramo con los vendedores, con los cambistas, con la gente. Imagínense el revuelo que se habrá armado en ese momento, ¿no? Entre los gritos de la gente y el bullicio de los animales, ¿no? Pero lo que más sobresale en el texto, yo no iría inmediatamente por el enojo, que puede ser lo que primero nos venga a la mente, sino la energía. Es decir, la energía, la fuerza temperamental que Jesús deja fluir de su persona, ¿no? Y que él pone en esta acción. Normalmente a Jesús se lo ve con una actitud muy discreta, ¿eh? No le gusta que se arme revuelo en torno suyo, no le gusta sobresalir. Cuando enseña, obviamente, atrae las multitudes, cuando pasa lo siguen por los milagros, pero él siempre tiene una actitud muy discreta. Entonces, ¿qué está pasando acá, no? Lo veíamos ayer, por ejemplo, los que escucharon el Evangelio de ayer, termina en que la gente quería hacerlo rey y él se fue. Es decir, no está en ese sentido en el centro, ¿no? Bueno, se enojó Jesús, se descontroló, la ira lo tomó intempestivamente, perdió el control de su persona. ¿Qué pasó acá? Yo diría esto, una cosa es el enojo, la ira, la bronca, ¿no? Y otra cosa es lo que dicen acá los discípulos, el tema del celo, el celo. El celo es algo bastante distinto, ¿no? El celo podríamos definirlo como un interés ardiente y activo. No sería acá el celo de estar celoso, cuando tenemos celos, es decir, como un problema de lo afectivo, sino es el interés ardiente y activo, una energía que se pone para salvaguardar un bien personal, un bien de los demás. Bueno, está conectado más que con el enojo y con la ira, con el amor de benevolencia. ¿Qué es el amor de benevolencia? Es decir, cuando yo quiero el bien, cuando quiero la justicia, cuando quiero que el otro tenga lo que le corresponda. En esa línea va este celo del que se habla acá. Es decir, que ante la injusticia, que ante lo que se ve que se está vulnerando, ante un derecho que se vulnera, ante una situación que no se está respetando, esta energía que llamamos celo activa, se pone en dirección a salvaguardar ese bien. Entonces, lo que podríamos decir que está haciendo Jesús en este caso es, mediante una acción enérgica, fuertemente enérgica, busca hacer reaccionar a los que están ahí. A ver, como si dijera, ¿qué están haciendo? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? A veces nos pasa en relación a otras personas, ¿no? Que sucede que vemos que se está equivocando en su camino, que está eligiendo mal, y nos da ganas de sacudirlo un poco y decir, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta cómo estás desaprovechando esta oportunidad? ¿Cómo te estás exponiendo en esta situación? Bueno, por ahí viene el celo, ¿no? Entonces, muy distinto a estar celoso porque el otro o la otra tienen una amistad o un cariño con otra persona. Nada que ver. Celo, dijimos, es este interés ardiente, fuertemente activo, esta energía que se pone al servicio del amor de benevolencia. Bueno, Jesús, en su celo por la casa, su celo por el Padre, su celo por las personas y el camino que eligen, es lo que lo lleva a tratar de tener una acción que los haga reaccionar. Como si sacudiera a los presidentes y dice, pues se dan cuenta de lo que están haciendo, se dan cuenta que se están perdiendo lo más lindo, que es una relación de gratuidad y de amor con el Señor. Se dan cuenta que están haciendo de la fe nada más que una cuestión superficial y de comercio. Bueno, y por otro lado se ve un Jesús muy determinado, ¿no? Es decir, sabe lo que quiere, lo que tiene que hacer, conoce su misión, y su misión consiste en que las personas y que esta comunidad creyente que está ese día en el templo vean concretamente qué tienen que reconstruir. En este caso tienen que reconstruir el modo de su piedad. En otra frase Jesús lo dice de otro modo, con palabras proféticas. Por ejemplo, dice, misericordia quiero y no sacrificios, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Es decir, una fe que no se basa solamente en ritos, sino en un corazón enamorado de Dios y enamorado de lo que Dios está enamorado, que es del bien de las personas, del servicio a los demás. Entonces, vehemencia, celo a la hora de reconstruir, en este caso, la actividad en el templo, la vida religiosa, la vida de relación en el pueblo. Nosotros tendríamos que ir pensando si tomamos con determinación, con fuerza, con energía activa, este desafío de reconstruir nuestra vida, nuestros vínculos. Pero el relato sigue, ¿no? Sigue y dice, los judíos entonces le replicaron a Jesús, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Y Jesús le respondió, destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Interesante, ¿no? Porque aparece el tema de reconstruir precisamente. Destruir y reconstruir. Destruir y reconstruir. Para los judíos, el templo lo era todo. O sea, si no estaba el templo, entonces, ¿qué quedaba de la fe? ¿Qué quedaba de Dios? ¿Y Dios era el templo o Dios es más grande que el templo? Aunque el templo sea importante, ¿no es cierto? Bueno, ahora, si por el templo y los ritos del templo termino descuidando la relación con Dios, entonces dice, bueno, quieren un signo, destruyan el templo y lo voy a reconstruir. Es decir, porque la relación con Dios es un don de Dios, no es una obra arquitectónica de los seres humanos. Entonces acabamos entendiendo mejor la reacción de Jesús. Lo que está queriendo quebrar, lo que está pidiendo reconstruir es una fe que se apoya más en las piedras que en la relación personal y de amor con Dios. El celo de Jesús tiene que ver con ese amor insondable de su Padre, ¿no es cierto? Que quiere ser fuerza reconstructora de la vida, de los corazones, de los vínculos, y que acá queda un poco o bastante banalizado por determinadas prácticas. Se encuentra Jesús ante una mirada religiosa un tanto mágica. A veces lo dice Jesús, ustedes me buscan porque comieron panes hasta saciarse. Es decir, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Cómo es nuestro vínculo con Él? Mirada un tanto mágica, un tanto mercantilista. Si yo te doy, te prometo esto, vos me tenés que dar esto otro. Y está queriendo quebrar ese tipo de relación para abrir a las personas a una relación más real, más profunda, con ese Dios que los elige, que los liberó, que los había salvado y por lo tanto quiere una relación de amor pleno con ellos y con nosotros. Reconstruir esos vínculos para que sean verdaderamente un pueblo, ¿no? Y no una muchedumbre reunida ahí formalmente en torno a unas prácticas. Jesús con su vehemencia les dice a ellos y nos dice a nosotros, abrí los ojos, abran los ojos. No tengan miedo a hacer la experiencia de conversión, no tengan miedo a transformar ciertas actitudes que no son del todo adecuadas para desplegar la vida, para desplegar el amor en los vínculos. Invita a hacer una experiencia de conversión, no encerrar a Dios, sino enfrentarse a ese Dios que es misterio, que es una belleza insondable, hacer experiencia de una liberación profunda y radical. Bueno, yo los voy a reconstruir, está diciendo Jesús, ¿no? ¿Cómo nos va a reconstruir Jesús? Bueno, ahí está su mensaje, porque dice que se refería al templo de su cuerpo. Interesante esto, ¿no? La palabra cuerpo es una palabra que implica relación. Por nuestro cuerpo nosotros nos relacionamos, entramos en vínculo con los demás. Y el cuerpo es también imagen de lo que forma un grupo humano, una familia, ¿no? Una familia es como un cuerpo, tiene distintos miembros y cada uno tiene sus dones y capacidades. Entonces, Jesús quiere reconstruir a esta gente, no en torno a unas piedras constituidas como templo, sino a un templo espiritual que es Él mismo, hacernos miembros suyos, parte de Él. Y evidentemente esta reconstrucción tendrá lugar cuando Él sea elevado, levantado, ¿no? Porque dice Jesús, en 3 días lo levantaré. Y el Evangelio de Juan tiene esa elevación profunda que es la del Hijo de Dios, Jesús crucificado. En ese momento, entonces, y en la resurrección, se da esta reconstrucción, ¿no? No ya el templo, que por otra parte va a ser destruido en torno al año 70, de nuestra era, sino en torno a su cuerpo, como miembros vivos de su cuerpo, que no puede ser ya destruido por nada ni por nadie. Bueno, estos regalos que vamos recibiendo de Dios son los elementos con los que podemos reconstruir, y para eso necesitamos dejar que Jesús intervenga. Él nos dice hoy, reaccione, reacciona. Toma la decisión de reconstruir lo que hay que reconstruir, no tengas miedo, porque aunque haya destrucción, yo voy a reconstruir contigo. Si te parece, vamos a una pausa musical.
Me parece, padre, vamos a un temita musical y ya regresamos con este ciclo que es Reconstruir desde el Amor.
Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es humano está, tu mundo es humano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es humano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien.
Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que
todo, todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien.
Buen día, Ceci y hermanos. Para mí la fe y la certeza que viene de la mano de ella son mis hermanas y amigas. Bendiciones, hermanos. Fátima Florentín, de Goya, Corrientes.
¿Qué tengo que agradecer? Y bueno, agradecer la vida que el Señor nos da día a día. Agradecer porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Agradecer porque ustedes son mi compañía, me ayudan. Agradecer porque mi Madre Santa siempre estuvo en todos los momentos y está. Y nuestro Señor, nuestros ángeles y nuestros santos y todos ustedes. Agradecer todo, todo lo que el Señor me da. Y en las situaciones difíciles está Él. En todas las situaciones de vida, no importa que sea lo que el Señor quiera, a veces que uno no lo quiere, pero Él siempre está esperándome y ayudándome, y mi Madre Santa en todas las situaciones. Un beso grandotote y un abrazo a la distancia.
Padre, algunos mensajes que van llegando también de los oyentes, de la gente, algunos que reservamos para un poquito más adelante para compartirlos con vos, pero queremos seguir abriendo el paso a la reflexión, sobre todo en este día, ¿no? Que nos invitabas a poder ver, visualizar cuál es nuestro vínculo con Dios, cómo es nuestra relación con Él, ¿no? Y cómo es también nuestra relación como cuerpo. Con ese todo más grande que cada uno de nosotros, así que volvemos a abrirte el paso y el diálogo, Padre.
Gracias, Cecilia, y gracias a los mensajes, a los que están compartiendo. Qué lindo escuchar cómo reconforta el testimonio de los hermanos, ¿no? Bueno, y estábamos, todo va a estar bien, la canción esta. Le agradezco al seminarista Lucas acá que me ilustra con las canciones. Habrán dicho el padre Luis medio rapero, pero en realidad me aconsejó él y me gustó esto de cuántas veces necesitamos que alguien nos diga y que sea para nosotros como la voz de Dios, ¿no? Bueno, todo va a estar bien, tranquilo. Él está con nosotros, Él está reconstruyendo su amor y su celo benevolente nos están acompañando. Así que bueno, estábamos con el relato de los vendedores del templo que Jesús expulsa, donde los discípulos pueden ver este celo, esta determinación de Jesús por hacer reaccionar a la gente para que se den cuenta, nos demos cuenta que tenemos que renovar, transformar, reconstruir nuestro vínculo con el Señor, nuestro vínculo con Dios, desde el amor de Dios, nuestro Padre, y también nuestro vínculo con los demás. Y claro, claramente que el cuerpo de Jesús es no solamente su cuerpo físico, sino como lo recordaba recién Cecilia, ese cuerpo más amplio que es Él y somos nosotros, todos unidos, todos parte de una misma corriente de vida, ¿no? Pero es Él en su cuerpo el que enfrenta a la muerte, el que enfrenta a la destrucción. Y ese cuerpo destruido en la cruz va a tener que ser reconstruido. Y es lo que sucede en la resurrección, ¿no? La resurrección, podríamos decir, es el acontecimiento por antonomasia de la reconstrucción. A tal punto que permanece el mismo cuerpo, es el mismo Jesús, pero glorificado. Es decir, es una reconstrucción que no es simplemente el ajuste de algunas cosas, la sanación de unas heridas, sino que es una transformación profunda. Podríamos poner la comparación con lo que sucede con Lázaro, ¿no? A Lázaro Jesús le devuelve la vida, pero no resucita, porque Lázaro después volvió a morir. La resurrección es el paso que mantiene la identidad de la persona, de su cuerpo, a un estado diferente, una transformación profunda. Esa sería la imagen de reconstrucción definitiva a la que vamos a atravesar el día de nuestra muerte y el paso a la vida eterna. Pero mientras tanto, esa fuerza de la resurrección, esa fuerza reconstructora, está actuando. Podríamos decir que toda fuerza de bien, que toda fuerza de amor verdadero está reconstruyendo a partir de eso que se produjo en la resurrección de Jesús, en su Pascua. Podríamos poner esta comparación, ¿no? La Pascua, la resurrección de Jesús como una explosión, una gran explosión Y las explosiones, sobre todo las que son importantes, tienen ondas expansivas, ¿no? Y esas ondas expansivas lo van alcanzando todo. Obviamente, en una bomba atómica, digamos, es una onda expansiva que destruye. Acá sería lo contrario. Esa explosión, que es la resurrección, produce ondas expansivas a lo largo de todo el espacio y de todos los tiempos, es decir, que a nosotros nos llega hoy, y toca, arrastra, transforma, renueva a toda persona que se abre a ella y todos nuestros vínculos también. Por lo tanto, para reconstruir hay que dejarse alcanzar por esta onda expansiva de la resurrección de Jesús, por esa vehemencia que vimos anticipadamente en la acción de Jesús en el templo, cuando reacciona para hacernos reaccionar, pero sobre todo en ese momento que es el momento de la Pascua, su resurrección, como origen de toda onda expansiva que transforma. Por lo tanto, la reconstrucción de su cuerpo es también la renovación de todos los vínculos. Es lo que da la posibilidad de hablar de una fraternidad universal, por ejemplo, como habla el Papa Francisco en su encíclica, ¿no? La renovación de los vínculos eclesiales que tanto necesitamos, porque a veces también nosotros nos pasa que en nuestros vínculos comunitarios vamos cayendo un poco en el activismo, en la superficialidad, y la comunidad de los creyentes obviamente se nutre de la actividad, del servicio, pero también de vínculos de hermanos, de oración en común, de la Eucaristía, etcétera. Bueno, por eso decimos que también la Iglesia nace de la Pascua, ¿no? La humanidad nueva nace de la Pascua. Y la resurrección de Jesús es esa fuerza reconstructora. Es la única fuerza que puede sanar verdaderamente el mal, por ejemplo, en nuestros corazones, en el mundo. Es la fuerza que puede renovar, por ejemplo, los corazones para que no permanezcan en la tristeza. Es la fuerza que puede darnos el sentido en nuestra vida. Y por lo tanto es fuerza reconstructora siempre, ¿no? Que puede ayudarnos a sanar y a madurar nuestros vínculos. Sanar todo eso que nos aleja, que nos enfrenta, que nos divide y puede hacer madurar entonces esa caridad, como decíamos, que edifica, ese amor sincero, ¿no? Ese amor en crecimiento. Bueno, por eso dice que los discípulos se acordaron de las palabras de Jesús y entendieron, recién después, en la Pascua, entienden lo que Jesús había hecho ese día en el templo, ¿no? Recién lo entienden cuando Él resucitó. Se dieron cuenta que ellos también tenían que asumir con determinación, con celo, es decir, con celo pastoral, decimos nosotros, con celo apostólico, ¿no? La misión de trabajar por la reconstrucción, sabiendo que en ese desafío no estaban solos, ¿sí? No lo hacían solamente con las fuerzas humanas, sino que lo hacían con esa fuerza de Jesús, esa onda expansiva que brota de su resurrección. El celo apostólico, y uno podría decir también el celo que uno pone como creyente, el celo que uno pone como miembro de una comunidad, el celo que uno pone en la vida de familia, ¿no? El celo de una mamá, de un papá, de los abuelos, justo que estamos recordando a San Joaquín y a Santa Ana. El celo del ciudadano, el celo del trabajador de la justicia, del ámbito de seguridad, de la salud. Es decir, también el Papa habla de el que es trabajador, servidor de alma, ¿no? El maestro de alma, el policía de alma. Bueno, ahí por ahí va el celo que reconstruye, ¿no? Así que podemos mirar nuestra realidad, el desafío de reconstruir con esperanza, porque no estamos solos. No estamos solos librados a nuestra fuerza, sino que podemos dejarnos empujar y impulsar por esa fuerza de la resurrección, ¿eh? Estamos llamados a abrirnos, tenemos que abrirnos a esa fuerza que viene de Jesús, a esa vehemencia que mostró Jesús ese día en el templo, porque hoy Él actúa así también con nosotros. No nos va a dar miedo esto. Nos abraza con fuerza, nos mueve con fuerza para que sintamos su contención y también para que reaccionemos, para que descubramos dónde estamos necesitando dejar que esa fuerza transformadora actúe más. ¿Cuántas veces nos quedamos un poco en la comodidad, ¿no? Ante las dificultades, ¿no? Nuestros vínculos, nos vamos resignando, ¿no? yo esas expresiones, ¿no? Bueno, ¿qué querés que cambie si yo siempre fui así? No voy a cambiar ahora que soy grande. O si no, bueno, dicho de otro, ¿no? Siempre fue así, ¿qué vas a pretender que cambie ahora, no? Bueno, Jesús, con su celo, como nos mostró recién en el templo, quiere quebrar, romper esos cercos, esos alambrados que a veces nosotros nos ponemos a nosotros mismos, a nuestra fe, a nuestros dones, a nuestra vida, ¿no? Bueno, la resurrección es esa fuerza explosiva, expansiva, que nos mueven, que nos impulsan hoy. Y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Hacia dónde nos mueve esa fuerza? ¿Qué es regalo de Dios? Estamos hablando de los regalos de Dios. La gracia de la resurrección, la fuerza de su amor es un regalo. ¿Hacia dónde te mueve? ¿Qué te está mostrando que hay que reconstruir? ¿Qué te está sugiriendo que es necesario cambiar, renovar o redireccionar en tu vida de hoy? ¿Qué alambrado te está diciendo? Mirá, sacaste alambrado, no es necesario. ¿Para qué los alambres de púa acá? No tengamos miedo de esta vehemencia de Jesús, porque es vehemencia de amor, la vehemencia de alguien que nos ama entrañablemente. No debemos temer el celo de Jesús, porque nunca, nunca fue ni será destructivo, sino que es sanador y reconstructor. Así que no hay que asustarse de la fuerza y del poder de Jesús, que están al servicio precisamente de la vida y del amor. Bueno, él repite muchas veces cuando se aparece como resucitado, no teman, precisamente por esto, porque él se aparece transfigurado y con una fuerza que irradia a su persona. No tengan miedo, es la fuerza de la vida que viene de Dios. Y me gustaría, antes de terminar, otro texto recordar que también tiene que ver con el tema del templo que aparece en los evangelios y que nos puede dar otras pistas sobre el tema de la reconstrucción. En este caso no es el texto del Evangelio de Juan, sino aparecen los Evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. En el caso de Lucas está en el capítulo 21, versículos 5 al 6. Y dice así, como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado con bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo, de esto que ven llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Imponente la palabra realmente, es decir, admirando el templo, la belleza del templo, que es digno de admiración, como nos pasa a nosotros con un edificio hermoso, con nuestras iglesias, dijo, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, incluso en algunas variantes del texto aparece esto, ¿no? De la imagen de un edificio que parece una fortaleza, ¿no? De una gran belleza. La cuestión, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Por qué Jesús parece que tira algo de mala onda acá? A ver, todo esto que ven no quedará piedra sobre piedra. ¿Es mala onda? No. Estamos de nuevo en la misma sintonía de la búsqueda de hacer reaccionar, ¿no? Bueno, los que están admirando el templo lo están viendo como si fuera Dios. No el ámbito para el encuentro con Dios, sino como algo divino, como algo eterno. Es decir, como algo impensable que este templo desaparezca, ¿no? Y de hecho va a suceder, porque si Jesús muere en torno al año 30, la Pascua, ¿no? Resucita en el año 70, sucedió lo que Jesús había dicho, no quedó piedra sobre piedra. Por eso para mí acá la idea que podemos incorporar para interpretar este texto y aplicarlo a nuestra idea, en nuestra vida, es la idea del apego, ¿no? Es decir, que en nuestra fe, en nuestra vida de relación, en el sentido de nuestra vida, en nuestra misión, muchas veces nos apegamos a cosas o también nos apegamos a personas. Es, diría, casi natural que esto suceda. ¿Por qué? Porque el apego viene como una respuesta, como una necesidad ante la incertidumbre que puede producirnos la vida, ¿no? Si cuando tomamos conciencia de nuestra fragilidad, cuando tomamos conciencia de la contingencia que nos rodea, de la vulnerabilidad, como decía la canción que escuchamos hoy, entonces nos apegamos a algo, nos aferramos a algo, ¿no? Y esto es importante en este tiempo de pandemia, porque la pandemia nos conectó fuertemente con nuestra fragilidad, nos hace vivir una sensación de intemperie, de vulnerabilidad. Y por eso necesitamos reconstruir la confianza, para no apegarnos a nosotros mismos, a las cosas o a determinadas personas. La confianza, pero no en las piedras, sino en el amor de Dios. A eso está apuntando Jesús. Es decir, saber reconducir nuestra afectividad hacia lo que verdaderamente permanece, que es el amor de Dios, la fe verdadera. Entonces, por más lindo que haya sido el templo de Israel, y ojalá estuviera íntegro, de ese templo no quedaron más que unas pocas piedras, ese muro donde hoy muchos devotos van a rezar. Pero Dios sigue estando, Dios es más grande que el templo. Y bueno, y en estos días nosotros vimos también derrumbarse nuestra normalidad. No quedó piedra sobre piedra, podríamos decir, o sí quedaron algunas cosas. Y bueno, y ahora tenemos que ser creativos, reconstruir, reconstruir recursos, reconstruir espacios, modos de comunicarnos, estamos en eso, ¿no? Bueno, ahora no nos apeguemos a la tecnología, a determinadas cosas, es decir, sigamos teniendo presente que el desapego nos lleva a valorar cada persona, a valorar lo que es esencial, a valorar la presencia real de Dios, ¿Cuánto cuesta todo esto? Desinstala, ¿no? Es profundamente desinstalador. Y es verdad que Jesús, en muchas ocasiones, como en estas que escuchamos, busca desinstalar, ¿no? A los discípulos se los hace ver muchas veces, ¿no? Enseguida, la tendencia a pegarnos y a instalarnos. Por eso queremos pedirle al Señor que nos libere de nuestros apegos para que se despierte en nosotros la libertad interior, ¿no? Para que sepamos valorar y aprovechar los instrumentos y las mediaciones que tenemos para nuestra vida de fe, para nuestra vida de relación, para nuestro crecimiento, pero recordando que son justamente eso, instrumentos, mediaciones, son esas piedras que Dios mismo nos regala para reconstruir, pero no son en sí mismo el fin, lo definitivo, lo esencial, eso sin lo cual no podríamos sobrevivir. Jesús quiere que redescubramos lo esencial, que redescubramos ese inconmovible amor de Dios, su fidelidad, su misericordia. Nos impulsa a que volvamos a mirarnos a los ojos, a reconstruir nuestros vínculos, no desde la artificialidad, del consumo, de la superficialidad, de una estética, podríamos decir, de las relaciones, una especie de maquillaje, ¿no? Sino desde la profundidad. Desde la profundidad de un amor que se recrea, un amor que se hace fuerte en el dolor, un amor que se fortalece en el sacrificio, en lo arduo, un amor que se hace servicio, un amor que estrecha manos, un amor que multiplica los bienes, como veíamos ayer en el relato de la multiplicación de los panes. Entonces Jesús nos mueve a apoyarnos, no en lo que se puede derrumbar en nuestra vida, sino en lo que no puede ser destruido, lo definitivo, lo que permanece, lo que tiene la consistencia necesaria para ser cimiento en nuestra reconstrucción. Entonces podríamos decir, ¿no? Que responderle a la invitación de Jesús y decirle no queremos el apego. Sí queremos la libertad interior. No queremos falsos apoyos que resultan para resolver la cuestión en determinado momento y que después se manifiestan como insuficientes, sino a los cimientos del amor de Dios. No a la superficialidad y sí a la transparencia del amor verdadero que se traduce en solidaridad, en justicia. Sí a la paz, a la paz de los hermanos que conviven unidos y al perdón, a la gratuidad, a la solidaridad, al encuentro. Sí a la integración de todos en la mesa del reino, ¿no? En la familia de Dios, reconociéndonos una familia porque tenemos un padre común. Ayer escuchaba al Papa en el Angelus cuando dijo esa cifra que me puso la piel de gallina, ¿no? 5.000 chicos mueren por día por problemas de desnutrición. 5.000. Me pareció una locura. Digo, ¿cómo podemos no tener más presente estas cifras y no pensar estrategias comunes, además de las que ya tenemos, para resolver esta situación? Evidentemente, la pandemia nos movió el piso. Es como la presencia de Jesús que tira las mesas de los cambistas, que saca a los vendedores y que nos dice, a ver, ¿cómo reaccionamos ante esta situación que vivimos? ¿Cómo hacemos que se expanda lo bueno, lo noble que hay en el corazón de cada uno? ¿Cómo hacemos para que se abra el camino para vínculos más auténticos? No es un romanticismo, no es una idea romántica, ilusoria, porque se apoya en la fuerza real que brota como onda expansiva de la resurrección de Jesús. Por eso dice también San Pablo en la primera carta a los Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué significa? Y estaríamos hablando de un proyecto, de una idea, de un sueño, pero acá Cristo atravesó la Pascua, atravesó las barreras de la muerte, y hay una fuerza real de reconstrucción del mundo, de la humanidad, de los corazones, de las personas, de los vínculos. Es Dios que está actuando como acontecimiento, como fuerza, como onda expansiva, y que toca a todos aquellos que se dejan tocar por él. Vamos, si te parece, Cecilia, a escuchar un canto mientras seguimos recibiendo mensajes y después los compartimos.
Perfecto, padre. Vamos a la música y después recogemos los frutos de este momento compartido.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada que no sufre con la soledad, corre el riesgo. Amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás cómo todo viene y va. La vida es un vals, un paso adelante y otro paso atrás.
Habla Cristina de Mar del Plata y yo quiero agradecer al Señor por su providencia en mi vida, por la alegría con la que me despierta cada día, por dejarme soñar, seguir soñando, por desear cumplir sus proyectos y que los haga propios. Le doy gracias al Señor por la vida, por mi comunidad que me acompaña y sostiene. Pertenezco al movimiento de la Palabra de Dios. Bueno, es todo dar gracias y gloria a Dios por su gran providencia y su gran misericordia. Bendiciones, Radio María.
Buen día, Radio María. Quería sumarme a la consigna de hoy y bueno, y decirles que el regalo que Dios me da a diario es el abrir los ojos y ver un nuevo amanecer. Es saber que todos mis seres queridos están bien, familia, amigos, vecinos, y por sobre todas las cosas, el regalo más grande es habernos encontrado a ustedes, que durante la pandemia, cuando todas las iglesias estaban cerradas el año pasado, han sido el gran sostén que necesitaba, porque han sido quienes me unían a Dios, porque la mayor incertidumbre de todo lo que pasaba, mi necesidad era imperiosa de ir al Santísimo, de estar con el Señor, y no podía hacerlo. Y ustedes han sido mi salvación, porque me han unido a Dios, al Dios mismo que todos adoramos, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que ellos lo bendigan, y al Padre Javier, todo mi corazón, todo mi amor, a todo el equipo, que día a día doy gracias a Dios por su entrega, por lo que hacen por toda la comunidad católica. Los abrazo desde Tucumán, soy Patricia, y que Dios los bendiga abundantemente a ustedes y a toda su familia y a todos los oyentes de Radio María y al mundo entero que tanto lo necesitamos. Un abrazo en Jesús y en María.
Muchos otros mensajes, padres, vienen llegando también con regalos. Nélida nos cuenta, dice: Dios me regala el don de la fe y la salud en estos tramos difíciles de la vida. Saludos, padre Luis, muchísimas gracias desde Mar del Plata. También se suma Romina, dice: hola Radio María, hola padre Luis. Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Me lo merezca o no, él nunca se cansa de hacerme regalos. La vida me había quitado a mi papá, pero tenía a mi mamá que hacía lo imposible por mí y por mi hermana. Y Dios me regaló un padrastro que es el mejor que podría haber tenido. Con su carácter y su forma de ser siempre, veló por nosotras. Estaba alejada de Dios y él me regaló a mi marido, que me acercó a él y le hizo conocer su gran amor. Luego me regaló una niña hermosa, con autismo, y me hizo conocer lo maravilloso de ser diferente. Me enseñó a cuidar más la vida. Me regaló a la suegra, que es la mejor del mundo. Somos grandes amigas y siempre estamos haciendo juntas las actividades y compartimos el apostolado. Siempre me hace regalos Dios que me enseñan a ser cada día mejor. Le doy gracias por todo lo que me da. Gloria a Dios por su santo nombre. También nos saluda Susi, dice: gracias Padre, excelente programa, muy profunda sus palabras. También desde Mendoza, dice: escuchando a mi querido párroco el Padre Luis, el mismo nos transmite ese amor sin celos, amor puro, que nos transforma, nos purifica, ese amor que viene del Señor. Gracias Padre Luis. Y por último Gladys desde Capital, dice: recuerdo que en mi niñez, cuando íbamos a la Basílica de Luján, alquilaban un camión y allí íbamos con nuestros primos y amigos. Era una fiesta que lo hacíamos todos los años. El bautismo, cuando tenía 2 años, de mi papá y mi mamá. Dice: cuánto respeto, cuánta fe, cuántos regalos. Gracias, Señor, y cuánto más, Padre, por seguir también cosechando en el camino de esta semana.
Muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos los que se comunicaron. Qué lindos mensajes, realmente, cómo en la reflexión compartida también se van suscitando recuerdos, ¿no? Qué lindo eso del camión a Luján, qué lindo. También los más grandes, ¿no? Los que son papás, mamás, los que son abuelos. Qué importante es que no pierdan de vista estas cosas que se realizan cuando participan los más chicos de la familia y que marcan, ¿no? Que marcan la identidad personal, que la enriquecen, ¿no? Con estas tradiciones familiares, populares, ahora sobre todo en este tiempo de pandemia, es algo que vamos a tener que recuperar, ¿no?
Tal cual.
Sí, y el objetivo de ver los regalos es que podamos tener una mirada más positiva de nuestra vida. A veces estamos tan concentrados en lo que necesitamos, en lo que nos falta, porque es real. Cuando algo nos falta, sobre todo si algo esencial o importante, lo sufrimos y lo vivimos a veces con intensidad y se lo pedimos a Dios. Ahí viene la oración de súplica, ¿no? Que es tan importante porque nos acerca a ese amor providente del Padre. Pero cuando yo me ejercito en la oración de acción de gracias, cuando yo reconozco aspectos que conforman mi vida, mi persona, cuando veo a mi alrededor las personas que están conmigo, que comparten el camino de la vida, y los agradezco y los reconozco como regalos, me siento agraciado, ¿no? Que es lo que Dios quiere, es decir, que te sientas agraciado porque no sos un desgraciado. Aunque falten cosas, aunque haya necesidades, hay mucho para reconstruir nuestra vida, hay mucho que nos ha sido regalado, que nos está siendo regalado, y esas son las piedras principales que queremos poner en nuestra reconstrucción.